43. Llevaban décadas plantando pinos, hasta que los pinos se rebelaron. Primero congregaron a los eucaliptos para secar todo el territorio. Finalmente se inmolaron en fuego, arrasando con cuanta criatura se les cruzara por el camino. Pedro Pablo Achondo, Verde como la Tierra. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Perdidos en el Bosque. Astrid, ¿cómo estás?
Qué buena cosa encontrarnos de nuevo acá.
Sí.
Está bien espeso, a pesar del otoño.
Está espesísimo, está espesísimo. Se están empezando a caer las hojas. Esperemos que eso nos deje ver un poco más. Hoy tenemos dos invitadas de lujo. Tenemos a Gaby y Kate, fundadoras e integrantes de Pantógrafas, podríamos decir que una página de Instagram, ¿no?, en la cual hacen recomendaciones de cine hecho, actuado, dirigido y en las diferentes labores que involucra el cine por mujeres. Gaby, Kate, bienvenidas a Perderse en el Bosque con nosotros esta noche.
Gracias, muchas gracias, gracias, Isma.
Sí, Pantógrafas es una magazine digital. La plataforma no solamente es Instagram, también es web y por Facebook, abarcando otro tipo de plataformas que no son solo las...
Buenísimo, o sea, es multiplataforma, podríamos decirlo así, como fue con Ojo en Tinta nuestro episodio pasado.
Sí, pues hay que llegar a distintos públicos. Uno no sabe dónde están ahí los posibles lectores y seguidores.
Sí, de hecho al principio partimos más que nada con cosas presenciales. Hicimos un conversatorio, asistimos también como una especie de varieté en Valparaíso, donde nos invitaron para que leyéramos nuestro manifiesto, porque en un comienzo Pantógrafa era más bien como una especie de colectivo poético exploratorio, y después mutó a estas plataformas más digitales y a este tipo de revista. Sí.
¿Esto fue el 2016 más o menos, o 2017?
2016, sí.
¿Pero siempre con el foco puesto en el cine o partió en esta especie de afán poético también ligado a la literatura?
Yo creo que el foco estaba puesto más en observar la figura de la fémina en las distintas artes a través de la mirada de una mujer. Cotidianamente nos vemos observadas a través del ojo masculino, entonces queríamos llevar la mirada femenina y feminista sobre... este arquetipo de mujer, musa, etcétera, en el cine y en las artes. Y luego de a poco fue enraizándose hacia el cine y quedó hacia el cine y las artes audiovisuales.
Qué buena cosa eso. Inevitable, yo pensé en John Berger, inevitablemente, así como con Modos de Ver, si no me equivoco, es justamente donde habla de que, claro, que la mujer en el arte siempre es la observada y como que siempre está como consciente de estar siendo observada. Y es algo que de hecho yo creo que muchas de nosotras no nos dimos cuenta hasta como cierto despertar feminista, si es que uno se puede, o principio de camino feminista, porque en realidad es como un camino bastante más largo que solo un momento.
Sí, bueno, hablando de eso un poquito, hay un texto, un ensayo de Laura Mulvey, no sé si la han escuchado, pero tiene un ensayo que se llama El placer visual, y ella es una teórica del cine que plantea un poco esto también de cómo la imagen de la mujer ha sido fetiche, porque ha sido creado por el ojo masculino, y también el espectador muchas veces era masculino también, entonces existía como este doble lenguaje y este doble receptor y emisor masculino. Y ella dice que pone de ejemplo, creo que es la película La Venus de las Pieles, de que en el fondo en esa película se invierte un poco el fetiche, porque la personaje ya no solo es el objeto de deseo, sino que también ella en la misma película invierte los roles. Entonces pensé un poquito en eso a partir de lo que dijo Astrid, de los modos de ver.
Otro ícono ahí está Agnes Varda, que... tiene una película donde es una película espejo, donde ella es directora y es una directora presente además en el film, donde investiga la figura de la musa, y su musa es Jane Birkin, que es la musa de musas, que marca además una época. Entonces ella primero analiza la figura de la musa, se mete en la vida de la musa, empieza a deconstruir esta figura, este arquetipo de musa, donde la mujer también es madre, la mujer cocina, la mujer toca instrumentos, y luego la lleva a un mundo surrealista. Entonces la saca de su contexto cine, la lleva a la tierra para luego de nuevo elevarla y dejarla suelta en este mundo surrealista. Un juego de espejos, cámaras, ángulos, precioso. Yo creo que también eso es lo que hace Pantógrafa, entregar ese ojo, ese lente, porque el ojo está resignificado, lo hablábamos el otro día con la Katy, que nosotros usamos mucho la figura del ojo, del foco, y luego de todo lo que sabemos, levantamiento social, etcétera, el ojo pasó a significar otra cosa en el colectivo chileno, entonces pongámosle lente ahora. ese juego de pasarle ese lente a la mujer para que desde la mujer se observe la figura de la mujer y se construya desde la mujer y se entregue a ese público femenino también.
El otro día, justo respecto a eso, estaba revisando un libro que habla de la ausencia de, era sobre artes visuales, pero la ausencia de mujeres, mujeres pintoras, digamos, en los museos, en contraste a la cantidad de mujeres que aparecen en los cuadros pintados por hombres en esos museos. Entonces, nada, quería conectarlo un poco con eso, porque creo que pasa lo mismo, ¿no?, en diferentes disciplinas. En el teatro acá en Chile también ha ocurrido un montón. Hay libros que hablan de la figura de la mujer en el teatro, pero siempre a través del lente masculino, no la mujer escrita por la mujer.
Claro, y sin ir más allá, ¿cuántas escritoras escribieron durante cientos de años bajo seudónimos masculinos para poder publicar sus libros? Bueno, y así nos podemos alargar a todos los temas.
Igual,
bueno, claro, pintores que se adueñaron de la pintura de también sus parejas también, no, para poder venderla. Y
está lleno ahí de algunos premios Nobel también por ahí dando vuelta.
Y un paréntesis, es que no, disculpa Astrid.
Sí, dale.
No puedo dejar de pensar, es que como empezamos este podcast con esa hermosa frase sobre los pinos, no pude dejar de pensar, y a propósito de Pantógrafas, en esta película donde protagoniza a Natalie Portman, Aniquilación, Annihilation, que se mete al bosque y es un bosque que está además mutando en un espacio, en un espacio análogo temporalmente. Creo que esa es la forma en que Pantógrafas se adentra al bosque.
Qué buena.
Sí, bien dicho.
Súper buena conexión.
Sí, igual además hay que pensar también que, o sea, Pantos se inició en el 2016 y yo creo que ahora recién en el 2022 han aparecido un montón más de colectivos orientados al cine, a la literatura, etcétera, pero como que ahora está el auge heavy de todo lo que son creadoras mujeres, pero en el 2016 para nosotras fue como una especie de imperativo personal, ¿cachai? Entonces también por eso nació el proyecto, porque no, al menos yo creo que la Gaby tampoco, pero ni yo ni la Gaby conocíamos un colectivo o algo que hablara del cine desde la mirada femenina. No. En el 2016, pues como que uno dice, tal vez no es tanto tiempo, pero igual son 6 años, entonces igual influye.
Pregunta Jote, ¿femenina o de mujeres?
Voy a dejar que
pregunta
ya...
Jote.
O sea, ya partimos mal, yo creo, pero bueno. Pero ustedes responden. Cada
fémina, me gusta a mí. Me gusta la femme. Hablando un poco de Godard, que tanto nos apasionaba en los inicios de Pantos, que derivó en un fetiche de Ana Karina que tiene la Katy hasta el día de hoy.
Sí, no lo puedo superar.
La femme que da para fémina y femenina y también hacia lo queer. También incluye sí, fémina, es más una parada que.
Sí.
Que sí. Es más una performance como
arquetipo. Los géneros lo son un poco, sí.
Sí, yo opino igual, yo me quedo con fémina. Ahora a mí no me molesta decir femenino o mujer tampoco, entendiendo que en mujer se considera también las mujeres trans.
Por supuesto.
O sea, no por decir mujeres voy a pensar como no, solo, etcétera. Ponerse modo feminista radical, pero tú, buena tu pregunta, me hiciste titubear.
Sí, lo que pasa es que he escuchado, me ha pasado mucho escuchar como lo femenino ya como que se asume como una especie de arquetipo con ciertas características, en el cual se dejaría un grupo de mujeres fuera solo por el hecho de no pertenecer a esta idea de ideal de lo femenino, ¿no? Entonces, claro. Por eso les planteaba esa pregunta, si es que era femenina, como cine femenino o cine de mujeres.
Claro, igual para nosotras nunca lo femenino ha tenido esa connotación como más boomer, por así decirlo. Ajá. Como claro, lo femenino asociado a la imagen de la señorita, o la mujer sumisa, ¿cachai? Como la mujer más tranquila, calladita. Como que eso yo creo que hace 50 años era, o hace 40 era lo femenino, pero para nosotras ahora es, son todas las mujeres, todos los modos de ser mujer.
Sí. De hecho, yo creo que lo femenino va por un tema de construir un nuevo femenino. Nuestro femenino va por una lucha de hacer un camino de los femeninos fuera de lo impuesto. Es como
disputar el concepto igual.
Sí.
Sí. Y eso es lo que se hace todo el rato, pues discutirlo, y ojalá mientras más miradas entren en esta discusión, más se enriquece el concepto mismo.
Hoy contaban que partieron con talleres, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Con talleres o conversatorios ese, o cómo partió, qué fue lo primero, cómo fueron derivando un poco hasta multiplataforma, que hay de todo en realidad, como desde reseñas, talleres?
Nos fuimos desde claro. La poesía hasta el cine club, ¿no? Eso fue lo primero.
Sí, eso, el cine club. Sí, o sea, partió más que nada, como les decía, con una especie de objetivo personal de nosotras dos. Entonces, ese objetivo personal que estaba orientado hacia la poesía, ¿no?, de alguna manera nos hizo crear lo que fue el Manifiesto de la Pantografía, que fue un texto que escribimos las dos en conjunto y que lo leímos en un evento también a dos voces. Y luego eso también derivó en hacer cine club, que más que nada reunió a amigos y amigas, y la idea era, claro, empezar a generar debate de esta figura femenina y entender también cómo lo veía el resto de las personas. No, nunca nuestra inquietud fue, por ejemplo, tratar de decir este es el modo en el que hay que ver los personajes femeninos en el cine. Nunca nuestro modo ha sido imponer una imagen, sino aceptar qué está diciendo la gente en el fondo. Entonces partimos con eso, con el manifiesto poético y con el cine club.
Sí, de hecho el nombre, el pantógrafo, no sé si conocen este implemento, que este como enlace de reglas que, por ejemplo, uno pone un lápiz en un costado y mientras delineas una figura, del otro lado se amplía la imagen, que se usa mucho en arquitectura, sí, o diseño. De hecho, ese es nuestro precepto primario, que es ampliar, el ampliaje. Mientras más amplio sea, se enriquece más el concepto. Entonces, la idea es que pase de distintos ojos. Nosotros las primeras películas, recuerdo que ocupamos un espacio donde además las personas que llevaban el lugar estaban un poco fuera de nuestra línea. Entonces tuvimos que abrir un poco el tipo de película y empezamos a analizar lo femenino en películas que eran, entre comillas, muy masculinas o muy violentas, que uno puede decir como, ya, ¿qué tiene esto de femenino? ¿Dónde lo encuentro? Y desde ahí empezamos a generar esa discusión y de construir desde desgarrándonos contra nuestras propias líneas estéticas. Desde ahí hacia lo nuestro, pues, y ahora ya yo creo que se ha limpiado un montón y la línea pantógrafa está muy clara también, tiene como colores, una gama muy definida de una línea de actrices, de público.
Sí, y aparte algo súper importante para nosotras es, como la Gaby y yo venimos de la literatura, obviamente no nos creemos expertas en el tema, somos aficionadas, entonces para nosotras es súper importante tratar de bajar el cine también de este tipo de conversatorios más académicos, que se dan mucho en las escuelas de cine, en las que solo va gente que estudia cine. Entonces, nuestra idea con Pantógrafa es bajar y acercar el cine para que también llegue gente de distintas áreas. Porque, por ejemplo, en un par de conversatorios que hicimos el año pasado, llegó gente que venía de trabajo social, estudiantes de enfermería, de medicina, ingenieras, dentistas, y también, obviamente, artistas, chicas que eran actrices, literatas, pero nuestra idea es bajarlo un poquito y no que esté en ese mundo como tan de elite, que es lo que pasa en la literatura, en las artes visuales y en cualquier disciplina, yo creo, artística en Chile.
Está lleno de snobs por todo. Sí. Sí. Pero hay que democratizarlos.
Sí. No,
no, te vi con cara de querer preguntar algo.
No, sí, yo sigo pensando mucho en el manifiesto, pero como que claro, es más literario y como que me di con muchas ganas de decir cosas, pero que las quería decir antes. Pero claro, lo que me pasó con el manifiesto también es que claro, sí, es muy, que es muy poético, pero al mismo tiempo tiene como distintos elementos como de mujeres en distintas situaciones. Como, y eso me gustó también, como poder observarlo y como que hice conexión en silla como con nos estamos quedando sin minutos, pero sí. Tengo que editar eso. Pero por ejemplo claro, la mujer en la ciudad, por ejemplo, que es uno de los temas que últimamente a mí me obsesiona, y que también aparece ahí, de hecho, como descrito dentro de lo cotidiano también, de lo que viven, así como que me pareció súper interesante también como de declararlo, de como de la observación, pero también desde como, también estoy hablando como desde mí, como sentí que era muy así el manifiesto, eso me gustó mucho. Oye, pero me gustaría que igual nos contaran un poco, por ejemplo, no sé, porque han hecho talleres también, porque ya hablamos de los clubes de cine, no sé si quieren decir, por ejemplo, qué tipo de películas eran las que ustedes llevaban y con cuáles realmente terminaron, es interesante saber ahí. Como para poder.
La última película con la que hablamos de Katy fue Retrato de una mujer en llamas.
Ah, sí.
Que es una obra de arte y una de las primeras películas que hicimos en esa casa en Ñuñoa. ¿Cuál fue, Katy?
¿Qué? En Infante 1415.
Sí.
Fue Funny Games. Fue una de las películas.
Entonces, para que vean dónde empezamos y cómo.
Claro, de versión. Funny Games a... No,
la alemana.
Buena, sí.
Buena.
La de Haneke. De Funny sí. Games a... Retrato de una mujer en... ¿Sí? Ah, sí. No, es que en realidad ni vi el remake. Y no creo que lo haga.
Solo Haneke podía hacer el remake de su película, porque si no, no habría resultado.
Sí, tiene sentido.
Igual es súper buen ejercicio haber hecho eso también, un poco pensando en lo que ustedes decían de democratizar, finalmente acercar cierta, sobre todo acercar la reflexión, finalmente, como de aguzar el ojo, de poder observar de distintas formas, porque como que si no la película pasa y como que uno no se queda como con el arquetipo armado en la película nomás y no,
claro,
observa lo que está pasando realmente atrás, lo que se está comunicando de alguna forma.
Claro, y derribar el prejuicio de que también cuando estás analizando cine en torno a la fémina, no vaya a entrar en una lucha teórica sobre el feminismo, ¿cachai? Estamos finalmente hablando de películas y de cómo la percibes tú y de los distintos sentires de eso, de democratizar un poco. Y por eso es bueno también que esté todo este panteón de diversas películas a lo largo de Pantógrafa. Y sigue sucediendo, aunque no lo queramos, desde el anime hasta series, cortometrajes, etc.
Sí, igual vimos Chicas Pesadas y nos gusta. No somos tampoco. No nos dedicamos solo al cinearte.
Sí,
Virgen, eso intentamos sí. Ver varias un poco, sí.
Importante eso de no cerrarse a un puro lenguaje de repente, ¿no? O a un solo tipo de forma de plantear las cosas, sino que abrirse a las posibilidades que entregan las diferentes voces, diferentes miradas, y desde ahí analizarse, al final es eso, ¿no? Es cómo podemos analizar esas diferentes formas de plantear personajes, incluso ahí hacer, de repente esto lo pienso ahora, pero hacer esos paralelos entre... cómo presenta un director como Haneke a una protagonista mujer, a cómo lo hace, por ejemplo,
un Tarantino.
Pero ahí seguimos hablando de directores hombres, ¿no?
O una Sofía Coppola.
Por ejemplo.
Claro. Sí. Sí.
¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Con qué se han encontrado al ver películas dirigidas por hombres y dirigidas por mujeres? ¿Qué han visto ahí en cómo presentan a los personajes femeninos?
A mí mismo. Puedo empezar yo. Yo soy aficionada a los thrillers, entonces el mundo del thriller está plagado de violencia y sangre, y está más cargado a la figura masculina y de pasar por sobre el otro, etcétera, o crímenes con desenlace un poco triste, pero no sé, a mí me gusta por ejemplo mucho Tarantino. Una de mis actrices favoritas es Uma Thurman, y me gusta cómo él la toma como musa y hace de sus protagonistas femeninas heroínas y antiheroínas. Entonces, porque generalmente la mujer protagonista es una antiheroína o una mujer rezagada a la imagen de un hombre en las películas de thriller, por ejemplo, hablando de ese género al menos. Y me gusta cómo las toma y las presenta como heroínas y antiheroínas. Entonces, la mujer guía la trama y lo demás se configura alrededor de ella, y me encanta eso.
¿Vieron la última película en la que actúa la de máxima velocidad, como se llama, la Sandra Bullock? Que es un thriller también, por eso no, lo recordé, que es una ex-rea que la liberan, y es todo su proceso de reinserción social, que está dirigida por...
Esto me suena, pero no logro computar la información.
Pucha, es que ahí se plantea a una protagonista mujer en una película dirigida por una mujer, por la Maggie Gyllenhaal, creo que está dirigida.
Ya, sí.
Que es su debut, además, como directora.
Que es la última, la hija perdida.
No es la... esa es...
¿La hija oscura?
La hija oscura, pero ahí no actúa la Sandra Bullock.
Ahí está Olivia Colman.
Olivia Colman, que es fantástica.
Que con Sandra Bullock no me perdí absolutamente. No.
Sí, también. Pero La hija oscura es una muy buena película.
Sí, hay comentarios muy divididos. Sí. Yo he escuchado comentarios muy divididos. A mí me gustó, por lo menos, pero...
A mí me tuve intrigada de principio a fin, y con eso le doy un vamos.
Sí.
Porque estuve todo el rato como con una especie de revoltijo en la guata entre los gusanos.
No, y además Olivia Colman con esta afición por la muñeca, haciéndole cariño a la muñeca.
Peinándola, literal.
Entonces, peinando la muñeca así, real. Cambia la mirada por momento. Director. Versus la mirada de una directora, igual yo creo que tampoco hay que idealizar. O sea, no por ser directora, por ejemplo, el personaje femenino no va a estar lleno de cosas estereotípicas, ¿cachai? O cursilerías también. Como que, no sé si me ha pasado, que siento que sí, pero creo que olvidé la película, ¿cachai? Como que preferí olvidar ese momento. Pero también hay mujeres machistas, o sea, hay directoras que se dejan llevar también como por el rollo de ser cineasta en un mundo que es mayoritariamente masculino, entonces... Y como así también he visto películas de directores hombres que no plantean este rollo estereotípico machista. O por ejemplo, algo de lo que no sé si se ha hablado, pero yo no soy muy fan de David Lynch, debo admitirlo. Encuentro que obviamente el tipo es muy talentoso, sus películas son hermosas, ¿cachai? Estéticamente la dirección de arte, fotografía es hermosa, pero a mí me perturba profundamente que todas las personajes femeninas de las películas de David Lynch son o abusadas o personajes extremadamente sumisas, ¿cachai? Las tratan mal. Entonces hay también ahí un fetiche. Como, no sé si alguien ha escrito sobre el fetiche de David Lynch con las mujeres abusadas, que igual es fuerte. Entonces cuando me di cuenta de eso dije, oh, no puedo. Como veo a Lynch y veo estos personajes masculinos como súper medios deformes pero fortachones, y las mujeres siempre sumisas, y dije, no, este weón, ya, bacán Lynch, mucho talento, pero next.
Sí, pero es verdad eso. Es lo mismo que pasa en literatura y en otros ámbitos, finalmente. No por ser mujeres como garantía de nada. O sea, como que ya tuvimos una larga discusión, de hecho fuimos observadores y lectores de una larga conversación sobre ese tema en redes sociales hace unos años atrás, rescatado por Palabra Pública igual, con distintas aristas, pero claro, o sea, como no es garantía de nada, como ni lo uno ni lo otro. Y está bien que así sea. O sea, como es un tema de las personas, finalmente, de quién está atrás, y el pensamiento o la deconstrucción que puedan llegar a tener también cuando se enfrentan a una obra.
Sí, y de alguna manera va más allá del género también. O sea, sí. El género no es una especie de como de contrato, ¿cachai? No por pertenecer a cierto género vaya a ser de cierta manera también. Entonces, con eso hay que tener ojo.
A mí un poco en relación a esto que estamos hablando, pero más que desde la mirada del director, sino que a nivel, bueno, claramente es una relación de ambos puntos, pero actoral, esta película sobre la biografía de Bob Dylan, I'm Not There, donde el personaje principal lo toman distintos actores y actrices, y yo amo Kate Blanchett, así como...
Somos dos.
Suprema, ella está, sí, es que es lo máximo. Ella lo es. Y, por ejemplo, la construcción de ese personaje desde lo masculino y lo femenino, desde la ambigüedad, desde la excentricidad misma del artista, está muy bien logrado. Y ahí, bueno, esa película es dirigida por un hombre, por ejemplo, pero también están estas vetas. Y ahí un poco, hablando de Lynch, también me salta otro grande, que es Woody Allen.
Bueno.
Sus películas a través de las épocas también han ido cambiando. Tiene muchas películas, además está también este personaje estereotípico de la mujer que acompaña, de la mujer que es de relación, este gallo que es de relaciones pasajeras, se repite, pero también sus últimas películas, y ahí vuelvo a Kate Blanchett también, que también reivindica el papel de la mujer. En sus últimas películas también vamos saliendo de este estereotipo y la mujer también va abarcando otros terrenos ya de... una mirada sigue siendo patriarcal, pero la mujer también se configura como una matriarca dentro de este mundo patriarcal. Y yo creo que en esa película, ¿cómo se llama con Kate Blanchett?
¿Cuál?
Que hace de una mujer escaladora que vive en torno a las riquezas y a esta vida burguesa.
Ah, Blue Jasmine.
Blue Jasmine. Creo que ahí un poco se redime para atrás, pero sin juzgar al artista por su vida personal. Ahí,
bueno, sí, hay que reparar ahí.
También.
Si no es medio.
Esa otra discusión.
Sí, una discusión eterna, pero yo creo que si no
para
la.
Para otro podcast.
Sí, Sí, es como para un podcast, así como
la obra o el artista.
Sí.
A propósito, de la película Bob Dylan y de distintos actrices y actores como representándola en distintas etapas, me acordé enseguida de la película Sally Potter, Orlando, que está basada en el texto de Virginia Woolf, y que es Tilda Swinton que va cambiando. Y bueno, es el personaje que va cambiando.
Es ella.
Y esa película, bueno, ese libro, que es notable, esa película es notable.
Buenísimo, buenísimo.
Vi la película, no leí el libro.
Y el libro es muy entretenido, lo recomiendo mucho.
O sea, hay una edición bellísima de Lumen, si no me equivoco, que la tengo por aquí, que viene con ilustraciones, es una hermosura.
Pero debe ser antigua esa edición, ¿no? Porque
no, ¿sabéis que una edición que salió hace 2 años?
Máximo. 4 años.
Porque
fue pre-pandemia, sí, fue pre-pandemia, sí. Como mi modo de medir el tiempo.
Y claro. Está a buen precio, además, no es muy cara para lo bella que es, y nada, y es la traducción de Borges, de Virginia Woolf, que Borges gozó mucho traduciendo la Virginia Woolf.
No, y yo, bueno, recomiendo la película, recomiendo el libro, que es, o sea, de verdad, porque el libro es muy divertido.
Sí,
muy entretenido, así como con humor de Virginia Woolf, obviamente, pero es humor. Y claro, y ahí el asunto va cambiando. De hecho, a medida que pasa el tiempo, según las situaciones que le toca vivir, también va cambiando de época y de sexo. Sí, va cambiando literalmente, así como ahí es bien notable ese juego. Y es una película igual que ya tiene, no sé, casi 20 años, no sé, 15 años. Unos 15 años, sí. Bueno, Tilda Swinton.
La voy a buscar. Sí, yo lo veo.
Es eterna, ella es eterna y andrógina. Es como.
Sí, es perfecta. Encuentro yo, es como perfección máxima. Bueno, pero podemos seguir adelante si no podemos detenernos acá en Kate Blanchett. Podemos estar mucho rato. Oye, cuéntenos también un poco, bueno, en qué están ahora y todo. Igual yo quiero hacer una pequeña. Antes de eso. Yo quiero destacar el que me gustó mucho esa sección de mujeres que empinan la botella. Como de justificar también así que esa cosa de lo femenino, qué es lo femenino, qué no es lo femenino. Y con momentos notables también de de no sé, pues de actrices, mujeres bebiendo. O sea, como pensé enseguida en Bette Davis, como cuando en esta escena dice amén, que es un típico gif que aparece en todas partes, que a mí me encanta. Y como también un poco reivindicar la figura como presente de la mujer y un poco también de las diferentes emociones que conlleva también empinar la botella. O sea, como sí, validar todo eso, me parece como que es muy notable.
Sí, sabéis que eso igual es súper heavy, porque yo me acuerdo que me pasó que estaba viendo una peli y vi a una mujer que empinó, creo que fue Cold War, no sé si la vieron.
Sí, la polaca, ¿no?
Ya, sí, la polaca, la peli polaca. Bueno, ahí la personaje principal empina una botella de vodka con ganas, y me acuerdo que me encantó esa escena, y quedé como un poco pegada, como que se me quedó esa imagen pegada ahí como sin necesariamente estar analizándola, pero se me quedó ahí, y luego que vi la siguiente película, me fijé que también de nuevo otra mujer empinaba una botella, ¿cachai? Entonces me di cuenta que había como una especie de patrón en las películas en que muchas mujeres tomaban directo de la botella o en copa, pero estaba muy presente esta figura del alcohol, la mujer, y también pensé que en realidad casi siempre tenía una connotación súper peyorativa, ¿cachai? Como no, está tomando porque está triste, ah, no, está despechada. Entonces igual es heavy porque se empezó a formar como una especie casi que de diccionario de mujeres empinando botellas en distintas situaciones, ¿no? Y también llevaba un poco a la vida personal, como no necesariamente uno empina una botella porque está triste o porque está despechada, sino que porque quería hacerlo o porque no tenía un vaso cerca. Entonces igual fue heavy porque sí, pues en muchas películas se repite la imagen.
Sí, a mí me gusta igual pensarlo igual como un guiño como de cierta hermandad, no sé, como,
sí,
como entenderlo un poco así como, como cierto código secreto, que uno logra entender un poco lo que está pasando detrás de ese gesto, que puede ser muy, muy banal aparentemente, pero que es un gesto como de empoderamiento finalmente, así como no me gusta la palabra, sí, empoderamiento, pero que tiene que ver con eso. Es como la mujer fumando por la calle también, que eso era súper mal visto, y que también tiene que ver con eso, o sea, como de hacerse presente, así como...
Sí, yo creo que es mucho más chocante ver una mujer, o sea, chocante entre comillas, pero ver una mujer empinando que un hombre, que empina, claro, es como, ah, ya, está siendo un hombre, ¿cachai? Pero una mujer, si lo ve una señora, es como, ay, pero qué desubicada, o no sé, vaya a buscar un vasito,
¿cachai? Qué poco entonces, señorita.
Qué poco señorita. Pero,
que empiñan, ¿cachai? Que empiñan botellas. Que apiñan botellas.
Que también.
¿A qué hemos llegado ya?
Eso ya, sí,
Diógenes. Empinadoras Diógenes, parte 2.
Es un texto narrativo que está en creación. Es un texto que viene desde la Katy y es de ella. Es un proceso que surge en esta pandemia, donde yo me vine, bueno, ya venía desde antes alejándome de la ciudad, y ahora estoy viviendo en el campo. La Katy se quedó sobreviviendo en la urbe, y en este periodo de pandemia nace Mujeres que empinan botellas. Es una especie de ensayo en un tono, en un humor que es de la Katy, pero es humor igual que el de Virginia. Y es un texto en desarrollo, es una compilación de mujeres que empinan botellas, y me gusta que ese empinado de botellas sea un acto de rebeldía, pero no necesariamente un devenir, no necesariamente una especie de llegué, este es mi punto más bajo, me tomo la botella, ¿no? Sino que es que empoderamiento no es la palabra, yo creo que hay que encontrar el concepto adecuado, pero es como... Aquí estoy yo y puedo empinar una botella, ¿sí? ¿Por qué no?
Claro.
Eso, sí. Como yo también puedo empinar una botella tal cual los hombres lo vienen haciendo hace un montón de años, como yo también lo puedo hacer porque estoy feliz, porque quiero, porque me dio sed, o porque, como decía la Kate antes, no tengo un vaso cerca. ¿Qué importa?
Como exponerse un poco, visibilizarse, no sé, es como, tiene que ver con eso, sí. Pero me parece que sí. Y claramente,
y aparte,
no es la palabra, qué manera de usar esa palabra.
Sí, demasiado. Igual se ha generado también algo súper bonito con eso, porque de repente ha pasado que a pantógrafas, a Instagram, chicas desconocidas mandan sus fotos empinando también, ¿cachai? Entonces, de verdad hay como algo ritualesco y una
hermandad
de empinadoras.
De hecho, hasta código.
Sí, de hecho hasta no han escrito así como, ¿por qué no hacen un taller de empinadoras? ¿Cachai? Entonces, como la gente...
Sí, correctamente.
No, pero igual próximamente. Ahí, claro, como con cine y todo, y después de taller práctico.
Oye, esta imagen de la mujer que fuma en la calle siempre es para mí Mónica Bellucci. En esta Italia muy masculino, muy de
Malena.
Para mí es Malena, totalmente.
Malena.
El cigarro es Malena.
Sí, pero es tan terrible eso, ¿no? Que, sí. Es como con toda la carga de la condena social, finalmente, así como. Porque, claro, bueno, para que vamos a hacer spoiler, pero yo sufrí mucho con esa película.
Sí, es que.
Es brutal, mira. Es brutal. Yo también, yo lloré mal.
Sí. Basta de hacerle daño a Mónica Bellucci.
Sí, déjenla en paz.
Por favor, por favor.
Es que Mónica Bellucci de alguna forma es una belleza estética, es un bombón estético, entonces ella tiene una carga en sí, lleva una carga de todo lo que son los placeres, entonces ella es tan sensual sin quererlo, es tan bella además, una belleza italiana propiamente tal, ¿qué más queremos? Entonces yo creo que lo que haga ella se va a tener esa connotación, esa carga de lo femenino desde la mirada masculina, de esa sensualidad. Entonces el cigarro, para nosotras que lo vemos desde el ojo, desde la mujer, la película es terrible, pero si uno analiza cuadro a cuadro, tú decís, claro, esta puede ser la portada de cualquier revista, ¿cachai? Porque está ella y todos le están ofreciendo el fuego, y fin, o la están espiando mientras se quita la ropa. Y es sensual y es bella, pero en realidad es desgarrador.
Sí, yo soy más antigua, así que yo pienso en... no tan antigua, yo pienso de un poco de la nueva mujer, de fines del siglo XIX, también de la mujer entre guerras, también como de la presencia de la mujer en distintos ámbitos donde el hombre desaparece porque está en la guerra y ella como que se apropia un poco también de ciertos espacios. Entonces también tiene que ver como con eso, que me gusta pensarlo así también, así como... Y que después más encima ese espacio se lo quieren quitar, pues se lo quitan y bueno, llegamos a los 50, al desastre que significa también. Oye, bueno, cuéntenos un poco en qué están ahora y o proyectos futuros que se vienen también, como qué cosas tienen pensado, cosas nuevas.
Qué sorpresas de para pantógrafos.
Yo creo que la sorpresa más tangible un poco está en el proyecto de Mujeres que Empinan Botellas, en el libro de Mujeres que Empinan Botellas. También en algún momento pensamos que nos gustaría concretarlo, sería bacán hacer poleras con escenas emblemáticas de distintos personajes, y o empinando o no empinando. Pero,
olvidándose la frase empinadora.
Claro, o la frase empinadora también. Y queremos también retomar los conversatorios, los talleres, que eso surgió más que nada en periodo pandemia y gracias al mundo online, al Zoom y todo. Yo creo que igual vino también como para quedarse y para complementar los espacios, porque nos pasó harto que, por ejemplo, uno de los primeros talleres que hicimos, teórico-práctico, llegaron muchas chicas de otras partes que no eran de Santiago, sí. De Pichilemu, de Chiloé, de La Serena. Entonces nos gustó un poco eso también, conversar con gente que no está solo acá en Santiago y descentralizar también un poco. Entonces queremos retomar los talleres. En general son talleres de una sesión, dos sesiones, precios mega accesibles, como que no nos interesa mucho... ganar plata con esto, sino más bien compartir y generar una instancia. Y eso por ahora, seguir con las recomendaciones también de la sección de artistas chilenas, a las que les preguntamos cuáles son sus personajes femeninas favoritas del cine y las series, que abarca distintas mujeres, no sé si han visto, pero también, o sea, le hemos pedido a los personajes a escritoras, poetas, directoras de cine, actrices, logramos las de Antonia Segers, que fue como ya un hito. Así que seguir con eso, al menos por mi lado. No sé, Gaby, si quería agregar algo más.
Sí, en realidad.
O algo que se te haya ocurrido.
No, en realidad, un poco lo que decís tú, a mí me gusta que la inmediatez de Pantógrafa, que sean proyectos asequibles y de situaciones puntuales, de instancias muy puntuales, que, donde no tenés que gastar lucas ni invertir mucho tiempo, sino que ver una película, sentarte a conversar, meterte a la web y ver como, oh, Antonia Segers le gusta esta personaje de esta película, qué extraño, no, nunca lo hubiese pensado. Entonces conocer a las personas a través de sus gustos cinematográficos / audiovisuales, eso es lo que me gusta, como hacer a través de que esa sea la instancia y que sea algo puntual. Bueno, y el gran spoiler de las mujeres empinadoras del texto de la Katy, que está muy bueno, está muy bueno.
Sí, igual eso conversábamos también con la Gaby, que nos gusta como este toque medio ese cupé de Pantógrafas, de, porque en realidad ya somos chilenos, somos chilenas, y nos gusta el morbo, ¿cachai? Nos gusta el morbo, saber ya, pero qué, ¿cuál es su personaje favorita? Ya, pero ¿por qué? Y lo peláis, ¿cachai? Oye, mira, le gusta, no sé, la Sigrid Alegría en Sexo con Amor, ¿cachai? Como igual, como que nos gusta eso, entonces también llevarlo un poco a lo como tampoco idealizar estas figuras, ¿cachai? Como, oh, Antonia Segers, como le tienen que gustar solo cosas perfectas. O tal vez sí, pero como tener la posibilidad de eso también.
Desacralizar.
Sí.
Totalmente. Bueno, y así como hemos podido conocer a estas invitadas que han tenido a Pantógrafa a recomendar a su personaje favorita, ¿cómo las podemos conocer a ustedes? ¿A través de qué recomendaciones podemos conocerlas a ustedes, Gaby y Kate, un poco más?
Empieza tú, Katy. Recomiéndate.
A ver, ya.
Digo, no solo personajes, sino que de todo.
Ya, mira, series, yo hiper recomiendo a la gente que vea Fleabag, que es una serie protagonizada por una actriz británica. Ella también la escribió y la dirigió. Tiene un humor negro hermoso, me encanta. También tiene el rollo de que rompe con la cuarta pared, entonces se dirige al espectador. Esa por un lado, Fleabag. También recomiendo Euphoria, que ahora se hizo más famosilla esta serie teenager con la segunda temporada, pero yo vengo desde el 2019 diciendo que la gente la vea y nadie me pescaba. Y ahora, ¡ay no, Zendaya, Euphoria! Y todos viéndola, ya, igual bacán, pero nadie me pescó en el 2019. Pero la hiper recomiendo porque creo que va un poco más allá de los roles típicos de las series gringas que trabajan como este personaje que tiene una adicción a las drogas. Creo que va un poquito más allá porque las personajes no son planas, entonces nadie es tan malo ni nadie es tan bueno, entonces al final vemos a todas las personajes en su calidad humana, teenager, adolescente, sí, pero que también tienen otros matices, entonces eso es muy lindo de ver.
Yo creo que la segunda temporada tiene un declive, como que uno ya dice, ya, pues por favor, Zendaya, se muere, ya como que me tiene... La primera temporada es muy buena, creo que rompe patrones, pero la segunda está muy bien escogido ese elenco, son muy buenas actrices y actores. Sí. Eso es lo que me gusta de esa serie. Y la banda
igual sonora. En la segunda temporada hay unos capítulos brutales, de unas actuaciones así, pero brutales, las mejores yo diría que he visto en muchos años, entonces es necesario verla.
Yo en serie tengo que recomendar una, aparte de las que recomendó la Katy, que tenemos mucho gusto en común, de hecho nos recomendamos y las vemos a la par y para ir comentando, es como ya vela y conversemos, y entonces como sí, viste este capítulo, clásico uno que hace con amigos, The Marvelous Life of Mrs. Maisel. Que es una serie muy premiada, que es la historia de una mujer en los años 50 del Upper East Side de Nueva York, es una familia judía, y ella se dedica al stand-up comedy. Le roba un poco el sueño de su marido y empieza a salir, a hacer unas salidas nocturnas, tiene dos hijos, una casa bien especial, es del mismo productor y de los guionistas de Gilmore Girls, entonces se pueden imaginar el nivel de diálogo, o sea, no paran. Bueno. Pero hay unos personajes muy chistosos, es muy buena, tiene 4 temporadas y de verdad la serie es una joya porque el nivel de producción, las locaciones, la fotografía, la música, se gastaron las lucas y se logró. Es una serie muy premiada, así que véanla, muy recomendable.
Oye, voy a contar una infidencia. Yo cada vez que veía esa serie, de repente mi pololo se sumaba y me decía, ah, ok, ya estáis viendo esa serie en la que hablan demasiado y no paran como de cotorrear. Sí. Como que no aguantaba sí. que estuvieran todo el rato, porque y los después... personajes, sí, los personajes son un poco, no sé si Asperger, pero son súper intensos. Entonces cada uno tira unos monólogos y empiezan como a ascender, a hacer las conversaciones, pero yo creo que ese igual es lo entretenido de la serie, ¿no?
Sí, mucha cafeína ahí, pero a mí
sí, cafeína, Red Bull, de todo.
Sí, no, y son capítulos largos, entonces con un capítulo uno dice como ya, voy a bajarlo esta semana y después regreso a la serie. Y después uno igual termina pegándose las maratones de fin de semana, o sea, al final la serie es muy buena. Y en películas, Retrato de una mujer en llamas, no puedo dejar de nombrarla porque es una joya.
Sí, por favor, véanla.
Es muy buena.
También a mí me gusta mucho una película de un director griego que se me olvidó el nombre, pero la película se llama La Favorita y actúa Rachel Weisz, Emma Stone y Olivia Colman. Hacen, pero la mejor triada de actrices que he visto en la vida. Y esos personajes sí que no son estereotípicos y es buenísima.
Carol,
La Favorita.
Y Rooney Mara.
Sí, todavía.
Una relación preciosa, una película muy bella.
Sí, y hoy día creo que es como el último día que está en Mubi, así que si la gente que tiene Mubi, véala ahora, antes que se vaya.
Sí, es una imperdible. ¿Qué otra película? Bueno, las que nombramos varias también.
Sí, nombraron un montón.
Ay, sí, yo quiero seguir. Yo quiero decir una última película que fue la emblemática en los comienzos para mí de Pantógrafas, que fue la primera película que vi de Godard y la película en la que conocí a Ana Karina, que se llama Una Femme es una Femme. Es muy especial esa película porque de partida es comedia, en general Godard tiende a ser un poco más denso, y esta es como una tragicomedia en la que una mujer... en la que dos hombres están en disputa del amor de una mujer, que es Ana Karina. Entonces, en el fondo, ella juega con ellos, como que se forma este triángulo amoroso, pero ella no está ni ahí con ninguno. Entonces, es súper... O sea, a mí como que de verdad me rompió un poco la cabeza, porque creo que se plantea no desde lo melodramático, no es como una teleserie... mexicana, colombiana, ¿cachai? No es como ese tipo de triángulo amoroso, sino que es
o
como
chilena,
más juguetón. Claro.
De después de almuerzo, digamos.
Sí.
Pero estamos hablando de Godard, no. Como maestro, así como muy favorito.
Sí,
muy
hiper recomendado.
Esas películas de la Nouvelle tienen el uso del blanco, del negro, del azul y el rojo, las tonalidades de colores para marcar espacios, es tan bello. Entonces está este personaje, son muy teatrales además. A mí de Godard me gusta La Chinoise, que es una película mucho más política, pero también está Ana Karina haciendo de las suyas todo el rato protagonista.
Vivir su vida, sí,
también. Vivir su vida, sí.
Pierrot Le Fou.
Sí, también. O sea, y está ella siempre al final. Sí. Oye, ha sido un agrado conversar. Podríamos seguir. Creo que esto va a ser como el podcast más largo que hemos tenido. Así que sí. El episodio más largo. Pero
pasó volando.
Sí, pasó volando. Sí. Así que nada, pues muy, muy contentos de haber conversado y de todas las cosas y las conexiones que se fueron dando. Y aparte que entramos como de lleno en la conversación. Así que eso fue notable.
Bacán. Gracias. Muchas gracias por todo. Sí, estamos
qué
muy felices.
Sí, les agradecemos un montón habernos acompañado, haber querido perderse en el bosque con nosotros, en realidad.
Y nos perdimos.
Nos perdimos.
Es la única forma de encontrarse, así que.
Vemos Natalie Portman entrando en ese bosque, ¿o no?
Sí. Natalie Portman.
Estamos en la parte final, así, cuando están en esa casa con este ser.
Vamos a ser aniquilados.
Sí.
No, por favor.
Bueno, algo que aprendimos con esa película es no acercarnos a las cosas bellas que podamos encontrar en el camino, porque nos pueden destruir.
Me encanta. Así se va a llamar este capítulo. No acercarse a las cosas bellas.
Y empinar.
Y empinar bien las botellas. Un buen taller para tomar con pantógrafa. Excelentes maestras.
Se viene.
Nada, les agradecemos una vez más a todos quienes nos escucharon en este capítulo, quienes nos acompañaron. Y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguir a Pantógrafas también en su página web, en sus redes, en su Facebook. Y nos estaremos perdiendo nuevamente en el bosque en un próximo episodio. Nos vemos.
Nos vemos. Nos escuchamos.
Gracias.
Chau.
Mount Everest ain't got shit on me. Mount Everest ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Mortgage Dubai ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. And build it up again. Tell him I burned it down twice just for the fun of it. Tell him so much money I don't know what to do with it. Tell him I don't pick up my phone, ain't knowing what the time. Tell him I got me one gun and an alibi. Tell him so much love that the whole thing feel like a lie. I don't need nobody. I don't need nobody. I don't need nobody. I don't need nobody. I don't need nobody.
Just save me.
Everest ain't got shit on me.